Bienvenidos vecinos de esta pequeña aldea virtual llamada Planeta Tierra, el programa de los periodistas ciudadanos, los tuiteros de la noticia en tiempo real, los internautas atrevidos, los usuarios de Facebook y YouTube. Ya estamos en periodismo.com.
Buenas tardes, amigos. Iniciamos la conexión de hoy, 8 de octubre de 2013, y lo hacemos en compañía de Juan Antonio Guerrero, quien nos presentará el vistazo digital. Hoy, gracias a él, podremos enterarnos de los temas que se tratan en los blogs y páginas webs de dentro y fuera de Cuba. Por supuesto, el tema cubano es el centro de nuestro programa. Buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes, Lisandra. Así es, hablaremos hoy de la nueva política de remuneración para los atletas, entrenadores y especialistas del deporte cubanos y luego también de los problemas con las autoridades que tiene el músico de la banda punk Porno para Ricardo, Gorky Águila. Muy preocupantes, Lisandra.
Estaremos atentos, promete el vistazo de hoy, así que dentro de unos minutos los recomendamos a nuestra audiencia. Por supuesto, amigos, si quieren, pues si permanecen en nuestra sintonía, los actualizo sobre los temas más importantes que conforman la primera plana de la web de la casa, martinoticias.com. También en la nota curiosa les cuento de la iniciativa que están impulsando sitios como Google y Facebook. Fíjense bien, quieren bajar el precio de la Internet mundial. Yo creo que vale la pena enterarse de qué se traen entre manos estos gigantes de las comunicaciones. Y cerca del cierre, Berta Arrabal llega con su espacio dedicado a la música y las redes sociales, lo más popular colgado en YouTube. Permanezcan en sintonía. Periodismo.com comienza ya.
Y a continuación, Lisandra nos resume los principales temas de la web de esta casa, martinoticias.com.
Efectivamente, los más relevantes y también los que han resultado más atractivos a toda nuestra audiencia. Y comenzamos, quiero comenzar sugiriéndoles uno de los títulos que son originales de la Casa de los Martí hoy, y es: compraventa de autos en Cuba esconde una carta. Si ustedes dan un clic en este título, va a encontrar un trabajo muy interesante. Y fíjense que su autor, Rolando Cartaya, nos invita con esta pregunta a leer el resto. ¿Pensaba usted que después del decreto ley 292, comprar un auto moderno en Cuba era una bicoca? Bueno, pues piénselo dos veces. Fíjense que la agencia EFE reporta desde La Habana que 2 años después de que se autorizó oficialmente la compraventa de autos en Cuba, el trámite de vehículos sigue siendo una transacción difícil y restringida en la isla. Para comprar automóviles, sea nuevos o usados, es un requisito una carta de autorización de las autoridades, o sea, un permiso que no todos pueden tener, y esto lo confirma también la reportera de la agencia de información EFE. Ella precisamente entrevistó a Carlos, un cubano que tiene la carta, como otros 8.000 compatriotas suyos, pero dice este que sigue esperando, y ya la tiene desde hace un año, sigue esperando el turno para comprar. No le encuentra una explicación lógica a ello, y cuando uno oye este tipo de situaciones, queda explicado entonces ese tipo de chistes que están circulando por toda la isla. Y una carta ahora mismo que estoy segura que muchos de ustedes, nuestros oyentes, habrán encontrado en sus buzones de correo, una carta muy simpática de un humorista cubano, Silva, que precisamente se refiere a esta carta que es como una promesa para tener un carro, pero que no llega, no acaba de cumplirse esa promesa, el sueño no se acaba de realizar. Yo les recomiendo este trabajo, este comentario del colega Rolando Cartaya sobre los trabajos para comprar un carro en Cuba. Cambio de tema y esta vez me enfoco en la blogosfera cubana. La convocatoria Ellas Bloguean circula por las redes sociales y está invitando desde hace varios días a participar en un encuentro alternativo de mujeres cubanas el próximo sábado 12 de octubre a las 7 pasado meridiano en La Habana, en la casa de la conocida bloguera cubana Joanny Sánchez. Ellas Bloguean, está previsto que participen todas las mujeres creadoras que lo deseen, así que si usted es una de ellas, anímese, si está cerca de La Habana o vive en La Habana, usted puede participar, así hablará de tecnología, blog y libertad. Y así lo dijo a Martín Noticias Lía Villares, quien es la autora del blog Hechizamiento Habanémico y también una de las organizadoras del evento. Las invitaciones al encuentro han circulado durante toda la semana a través de Twitter y lo han hecho con la etiqueta símbolo numeral, ellas bloguean, o sea, el mismo nombre del evento. Y sin embargo, como todas las personas que pudieran ser invitadas no tienen acceso a internet en Cuba, también se estarán enterando porque les envían SMS, o sea, mensajes de texto a través de los teléfonos celulares. Alternativas, siempre alternativas que encuentran los periodistas independientes, los blogueros cubanos, para llegar a toda la isla. Usted puede encontrar otros detalles de este evento en la web de la casa. Por lo tanto, por el momento, quiero cerrar compartiendo con ustedes una estadística muy interesante que aparece publicada este martes en el diario The Washington Post y una reseña, por supuesto, en la web de la casa. Y es que Cuba encabeza la lista de naciones con la internet más cara respecto al salario mensual. 4 veces el salario de un cubano cuesta conectarse a una hora de internet. Este estudio se debe a International Telecommunication Union, que es una empresa encargada de rastrear el uso, el coste y la penetración de las redes de información en todo el mundo. Más detalles, por supuesto, en Martín Noticias. Estas son algunas de las proposiciones que tiene la web de la casa para ustedes. Hay muchísimo más, otros temas interesantes esperando por ustedes. Y, por supuesto, quiero además cerrar invitándoles a que nos dejen su comentario, a que intercambien con nosotros. Seguimos y lo hacemos con el Vistazo Digital. Efectivamente, vamos al Vistazo Digital, una mirada a los blogs y páginas web que se hacen dentro y fuera de Cuba. Y la persona que nos guía, por supuesto, el colega Joan Antoni Guerrero. Buenas tardes, Joan Antoni.
Hola de nuevo, Lisandra. Empezamos este vistazo de hoy en Diario de Cuba, donde Fernando Damaso nos habla de la nueva política de remuneración para los atletas, entrenadores y especialistas del deporte. Y se pregunta algo que, Lisandra, es obvio que se estén preguntando ahora mismo también muchos cubanos que pueden tener el mismo problema de bajos salarios. Teniendo presente tantas cifras, dice el bloguero, se imponen 2 preguntas. ¿Cuándo se aprobará una nueva política de remuneración para médicos, arquitectos, ingenieros, pedagogos, investigadores y otros profesionales? ¿Cuándo se aprobará para todos los trabajadores? Unas preguntas bastante pertinentes.
Por supuesto, válidas todas, es lo mismo que se preguntan. O sea, llega cambios para los cuentapropistas, pequeños empresarios, pero siempre son cambios que dejan esperando, que dejan esperanzadas a los profesionales de Cuba, personas de otras ramas, pero para ellos realmente no llega ni ese aumento de salario ni esa otra libertad, digamos, para abrir un negocio particular. Muy válidas las preguntas.
Exactamente. El autor continúa diciendo que si se analizan de forma resumida las cifras aprobadas, se ve que mensualmente no superan los 5.250 pesos por persona, el equivalente a 219 CUC, o sea, unos 248 dólares, teniendo en cuenta el impuesto que se aplica a esta moneda en Cuba. Recordemos que las remuneraciones incluyen el ingreso básico mensual de un atleta de alto rendimiento en activo, sea medallista olímpico, mundial, panamericano o centroamericano. A ello se suma una estimulación mensual para los atletas y entrenadores activos o retirados por la medalla de mayor rango obtenida en Juegos Multidisciplinarios Panamericanos y por el oro en Centroamericanos y del Caribe. Y finalmente también se suma otro ingreso mensual a los atletas en activo durante el periodo que dure su contrato con equipos nacionales. Y todo ello en moneda nacional.
Bueno, hay quien pudiera decir que esto es mejora, pero yo creo que uno de verdad tiene una verdadera medida de si se está avanzando, si se está progresando o no, cuando se compara con otros países o con otras instituciones, otros atletas en las mismas condiciones. ¿Dice algo al respecto el autor?
Efectivamente, Lisandra. El autor considera que esta nueva política comparada con la de otros países resulta ridícula y, para fundamentar su opinión, asegura que en citas olímpicas Israel premia a sus medallistas de oro con 166.000 dólares, Italia con 130.000 euros y México con 123.000. Se puede argumentar, añade, que estas altas cifras se ofrecen porque las posibilidades de dichos países de obtener medallas son quizás reducidas. Pero recuerda también lo que reparten los grandes acaparadores de medallas por oro, plata y bronce. Y aquí algunas de las cifras: Rusia 50.000, 20.000 y 10.000, Estados Unidos 15.000, 10.000, 5.000, Alemania 10.000, 6.600 y 5.000, y China 10.000, 6.000 y 3.500.
Bueno, imagínate, después de esas cifras, yo creo que la comparación ya está hecha y está muy por debajo el caso cubano, sobre todo con tan buenos atletas que hay que se lo merecen.
Efectivamente. De hecho, el autor llega a la conclusión de que es lógico que a Cuba, subdesarrollada y en crisis económica perpetua, le sea imposible acercarse siquiera a estas cifras, pero no hace falta perder tanto tiempo, dice, en estudios como han hecho las autoridades para llegar a tan raquíticos resultados que, aunque mejoran el estado de miseria de los deportistas, no resuelven la situación económica de ninguno de ellos ni los harán desistir de buscar mejores horizontes, ya que continúan siendo los peores pagados del mundo.
Eso es, efectivamente, así mismo como funciona. Es una pena que no haya para pagarles. Se sabe la crisis, la situación del país, pero bueno, también hay que entender a los atletas. Ellos tienen que buscar nuevos horizontes, mejorar, a fin de cuentas, es su tiempo de progresar. Tienen que aprovechar fuerza, juventud, talento. Hay que entenderlos también a ellos. Jugar,
exacto,
es muy fácil, ¿no? Mi amigo, así mismo. ¿Con qué
entender
seguimos?
Entender a los atletas, claro, y a los que no son atletas también.
Claro, claro.
Obviamente. Lisanda, si me permites, pasamos, claro, al siguiente tema del vistazo de hoy. Y vamos para ello hasta el portal Cubanet. Allí se publica una entrevista con el líder de la banda punk Porno para Ricardo, Gorky Águila, que en los últimos días está teniendo problemas con la justicia cubana. Recordemos que Águila lo detuvieron hace escasos días cuando regresaba de una fiesta y traía consigo unas pastillas Tradea, que según el músico se las recetó un médico en México, ya que padece epilepsia. Imagino que Lisandra estará al corriente de esta cuestión.
Claro, no, por supuesto que lo estoy. Aquí mismo en el programa tuvimos al grafitero El Sexto, que está en Holanda, pero estaba muy conectado con todos sus amigos, sus colegas, y él estaba muy pendiente de ello. Él fue quien nos trajo la noticia acá al programa de ese problema que tuvo Ricardo con la policía y toda esta cuestión. Pero bueno, en realidad no he dado seguimiento a la historia. ¿Qué ha pasado?
Bueno, efectivamente, como comentas, pues la oposición está en pie de alerta, porque no sería la primera vez que a Águila le buscan las cosquillas judicialmente para intentar acallar una de las voces más críticas dentro del panorama nacional. A su paso por Barcelona, de hecho, te puedo comentar, porque fui testimonio, tuve el placer de escucharlo actuar en un club de aquí de la capital catalana, y la verdad es que los Porno para Ricardo no se mordieron para nada la lengua con comentarios realmente sangrantes contra el gobierno cubano, y por eso ya era de esperar o nos podíamos imaginar que a su regreso a la isla algún problema podría llegar a tener.
Claro que sí. Bueno, este tipo, vamos a darle como siempre el beneficio de la duda. Podría ser cierto todo lo que está diciendo, podría que las autoridades también tuvieran un punto. Yo pienso que lo que se resuelve todo esto sería con un juicio justo, ¿no? Con que se aclararan las dos partes, porque me imagino que hay juicio.
Sí, pero precisamente también es que, como apunta en la entrevista hoy Gorky, hay algunos aspectos del proceso que parecen un poco turbios, ¿no? De hecho, Gorky reconoce que cuando fue detenido no tenía asesoría legal y que cometió un error al firmar un papel que le dieron las autoridades. Y le cito cuando dice en la entrevista: ahora estoy libre bajo fianza, esperando juicio sin fecha. Lo que tengo, si es que tengo algo, son dos pastillas en una mochila. Cometí el error de firmar la fianza con el delito completo. Luego que pude salir en libertad, la asesoría legal de la Asociación Jurídica Cubana me hizo entender que en lo que yo firmé para salir en libertad debieron haber escrito de un supuesto delito que no se ha probado. O sea que, y entonces el delito que pusieron es la parrafada completa del Código Penal, continúa, el acápite completo que se refiere a drogas. Pero yo en ese momento de firmar no tenía asesoría legal, porque aunque lo pedí, no me dejaron ver un abogado. Si cometí algún error al firmar sus papeles para dejarme en libertad, fue porque estaba bajo la presión de una migraña violenta, con deseo de irme a casa y sin asesoría legal. O sea que, sin presencia de un abogado, probablemente, y con el estado en el que dice que estaba, probablemente haya firmado algo que poco le va a ayudar.
Así mismo, sí. Y además que toda esta situación lo deja bien desamparado, porque es la palabra de él contra las autoridades, y cuando hay un documento ya en cuestiones legales, bueno, ya eso fija otros precedentes que habría que mirar más de cerca con un especialista al lado. Qué pena que esté pasando esto.
Así es. Pero es que además, Lisandra, las complicaciones no acaban aquí.
¿Ah,
porque
no?
No, qué va. Porque Gorky asegura que tiene los papeles del médico que le recetó las pastillas para conseguir que tengan validez legal, pero que, o sea, conseguir que tengan validez legal en Cuba es otra cosa. Él dice que ya tiene escaneado el documento del doctor que en México le recetó la tradea, que su familia se lo envió, pero la familia no conocía el trámite completo, ya que el documento no vale legalmente hasta que pase por un notario y después por gobernación allá en México. Y por último, debe pasar por el consulado cubano. Para que llegue a Cuba, explica Gorky, la constancia de que ese doctor existe y que ese notario existe, dicho por gobernación. Y después el consulado cubano dictaminará que todo el mundo existe para que tenga fuerza legal. En ese proceso, dice Gorky, es en el que está, pero está preocupado porque no tiene fecha de juicio y ellos pueden citarle mañana sin que él tenga todavía todos esos documentos que serían su defensa. Así que, Lisandra, como lo ves, el asunto parece complicarse por momentos.
Asimismo, qué pena que esté pasando por esta situación. Yo pienso que habrá que dar seguimiento a la noticia, estar al tanto de cómo resulta todo para Gorky. Es un tema muy interesante y es también no solamente un músico, un activista cubano que incluso nos ha visitado, nos hemos tenido aquí en la emisora en Radio Martí en varias ocasiones. Muchísimas gracias. Joan Antoni, ¿algo más? ¿Hay algo más?
No, con esto ya cerramos este vistazo digital.
Muchísimas gracias, Joan Antoni, por estos comentarios excelentes. Como siempre, ahora seguimos, amigos, en periodismo.com con la nota curiosa. Pero antes vamos a una pausa.
La pelota de Grandes Ligas está mejor que nunca en Radio Martí, ahora con la postemporada.
Hoy martes a las 8:37 de la noche en el Tropicana Field continúa la lucha heroica de Tampa Bay, que ayer se alzó con una victoria sorpresiva sobre Boston, que estaba a punto de eliminarlo.
La serie está ahora 2-1 a favor de los Medias Rojas, que enviarán al centro del diamante a su estelar Jack Peavy, que en sus últimas tres salidas tiene un triunfo sin reveses con 5.21 carreras limpias por juego.
Los mantarrayas tratarán de seguir con vida y para ello usarán en la lomita a Jeremy Hellickson, quien en sus últimas tres apariciones presenta récord de una victoria y dos derrotas y un alto promedio de 7.45 carreras limpias por juego.
Escuche este emocionante partido hoy a las 8:37 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Hoy navegando en internet, dentro de un chat me registré y con ella me encontré.
No sé si recuerdan, si están con nosotros desde el principio del programa, por supuesto que lo harán. Y si no, se los cuento ahora. Cuba está en el número uno de una lista como que contiene los países con la internet más cara del mundo. Efectivamente, Cuba encabeza la lista y por eso es que esta nota ahora viene como anillo al dedo. Fíjense que como el acceso a internet es demasiado caro en países en desarrollo como consecuencia sobre todo de políticas públicas que entorpecen la competencia, este lunes consideró una nueva organización apoyada por gigantes del sector como Google, Facebook, Yahoo o Microsoft cambiar esta circunstancia. La Alianza por un Internet Accesible, que lanzó su campaña en Abuja, Nigeria, persigue un mercado de alta velocidad, abierto, competitivo e innovador, con el fin de hacer Internet más accesible, sobre todo en África, donde solo un 16% de la población tiene acceso a la red. Uno de los inventores de la web, Tim Berners-Lee, las agencias británicas y estadounidenses de desarrollo, también Facebook, apoyan esta nueva organización. No hay ningún motivo válido para que la brecha digital perdure, así dijo Tim Berners-Lee en un comunicado, destacando que las infraestructuras y la tecnología necesarias para conectar a los países pobres en muchos casos ya están desarrolladas. El verdadero freno hoy son las políticas y las leyes que impiden la competencia y que mantienen los precios a un nivel inaccesible, y la alianza va a acabar con esas barreras. Así dijo. El objetivo de esta alianza es conseguir que se establezcan tarifas de Internet inferiores al 5% del salario mensual a nivel mundial. En el 2012, los habitantes de los países desarrollados dedicaron de media un 1.7% de sus ingresos mensuales al acceso a Internet de alta velocidad, mientras que en los países en desarrollo esta cifra alcanzó el 30.1%. Eso es una estadística que nos ha brindado esta organización. ¿Qué les parece? Y en el cierre de periodismo.com, colgado en YouTube con la selección que nos trae Berta Arrabal de los videos musicales colgados por gente como tú en ese portal tan infinito como el universo.
Durante la semana del 14 al 20 de septiembre, la República Mexicana ha sido azotada en ambas costas por dos tormentas tropicales devastadoras, Ingrid y Manuel, esta última transformada en un huracán por su implacable fuerza. Se calcula hasta el momento alrededor de 123 personas fallecidas, 78 desaparecidas, más de un millón de damnificados, pérdidas millonarias y varios años para recuperarse. Es un horror lo que ocurrió, pero afortunadamente el gobierno federal y la sociedad civil están implementando diversas acciones para aminorar los estragos de esta catástrofe. En esa misma línea y con el auténtico deseo de ayudar, es que sale a la venta el álbum doble Voces por México, el cual incluye 36 grandes éxitos y cuya recaudación será donada en su totalidad a la Cruz Roja Mexicana para ayudar a los damnificados. Voces por México es la pronta respuesta de un gran grupo de gente de buena voluntad, encabezado por cantantes, compositores, productores y disqueras. Todos los involucrados en su realización han entregado gratuitamente su tiempo y esfuerzo, además de renunciar a sus regalías para atender a esta causa. Algunos de los artistas que integran Voces por México son Vicente Fernández, Alejandro Guzmán, Cristian Castro, Daniela Romo, Thalía, Ana Gabriel, Pandora, Rake y el grupo Camila. Para más información, pueden visitar la página web vocespormexico.me, también twitter.com/vocespormx, facebook.com/vocespormx, instagram.com/vocespormexico y youtube.com/vocespormexico. Cerramos hoy con la canción incluida en esta recopilación, cuyo video cuenta con la mayor cantidad de visitas de los 36 temas por YouTube. Su total es 19,959,300 visitas. Hablo del grupo Camila y su éxito De Mí.
Nunca había sentido algo así. La vida me mantuvo siempre en paz. Llegaste a abrir las puertas del dolor y a regalarme soledad.
Y así finaliza por hoy Periodismo.com, un programa de Radio Martí transmitido desde Miami y cualquier punto de Cuba, del mundo y del ciberespacio. Producción Fausto Canel. Asistencia técnica Juan Pendaz. Participaron Berta Arrabal con su segmento colgado en YouTube, además del periodista Joan Anthony Guerrero y la conducción de Lisandra Díaz Blanco. Les esperamos mañana a las 4:30 en periodismo.com.